Ahorita está detenida esa consulta, se quedó trunca.
En la segunda etapa, ni siquiera avanzó a la tercera porque en la cuarta etapa ya era decidir si se aceptaba o no. Bueno, estamos en la etapa informativa y de la cual no ha podido salir porque la información que se ha entregado, que se ha solicitado, pues no ha sido la adecuada, ¿no? Más aún, han intentado manipularla, ¿verdad?, a través de un peritaje hecho a modo, el cual rechazamos y todo el mundo que entiende de eso se rió de ese intento, ¿verdad? Pero incluso la calidad del agua que nos están dejando ahí deja mucho que desear, tiene alto contenido de arsénico y eso está comprobado con estudios del Instituto Tecnológico de Sonora, ¿verdad? La COFEPRIS hizo un estudio con el cual intentaron validar su teoría de que el agua era buena, sin embargo ellos reconocieron que no cumplía con los estándares de calidad necesarios. Pues, ¿no?
¿Por qué está llegando contaminada? ¿Por qué está pasando en el camino?
Bueno, el agua que nosotros consumimos es 90% es del subsuelo, la extraemos del subsuelo, porque el río está totalmente seco, pues, ¿no? Y los canales de riego pues están contaminados con insecticidas y todo eso, entonces por la agricultura, entonces esa no la tomamos, ¿verdad? No hay plantas potabilizadoras para ningún pueblo, ¿no? Entonces como sale del pozo, en algún pueblo, en dos pueblos se clorifica, pero nada más, no hay ningún tratamiento de potabilizarlo, pero se está tomando.
No ha tenido efectos ahí la presencia de la hidroeléctrica o no es derivado de la consecuencia de algunas prácticas en la minería o qué está pasando, no tienen.
La verdad es que un estudio a profundidad no se ha hecho, sin embargo el estudio este que se ha hecho arrojó el contenido de arsénico y ellos lo manejan como el efecto de la ausencia de recargas a los mantos freáticos, ¿no? Hay elementos químicos y elementos minerales que existen naturalmente en el subsuelo, pero por la cantidad de agua que había en aquel entonces, pues eran partículas mínimas, ¿no?
Y quedaban hasta abajo.
Así es, eran pocos, o sea, se diluían en la cantidad de agua. Uh-huh. Hoy que ya no hay recargas, pues esa cantidad en porcentaje está aumentando, entonces uh-huh. Está dañando seriamente, hay problemas renales muy fuertes en la comunidad yaqui, los problemas de cáncer de mama, de útero, de matriz, están a la orden del día, pues, ¿no? Y eso no lo está viendo nadie. Pues.
Están creciendo.
Está creciendo y es grave.
En este momento, regresando al asunto, ¿se fue el gobernador Padres, con quien ustedes se confrontaron directamente? Se descubrió que él tenía una presa privada, él impulsó la construcción de este acueducto Independencia. ¿Sigue la construcción del acueducto Independencia? ¿Qué va a pasar en ese punto?
Mira, es lamentable, pero bueno, no hemos visto nosotros que haya avanzado jurídicamente una acción legal, ¿verdad?, del nuevo gobierno para hacer que ese gobierno saliente corrija y pague lo que hizo, pues, ¿no? Tenemos serias sospechas. El acueducto se construyó inicialmente con un presupuesto y fue terminándose con el 400% arriba de lo que se había programado. Bueno, y también hay serias sospechas porque a la par que se construía el acueducto de Independencia, se construía también la presa particular del gobernador de Sonora, ¿verdad?, en su rancho privado. Entonces, todas esas cosas no se están atendiendo. Se están viendo nada más en los medios de comunicación, pero en las instancias donde debe de verse, no hemos visto que haya avanzado, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, creemos que la gobernadora tiene muy buenas intenciones, pero esas intenciones tienen que materializarse en acciones, pues, ¿no? Y en acciones en las que ya le dé una señal al pueblo yaqui de que se le va a hacer justicia, pues, y una forma de hacer justicia es detener primeramente las extracciones del pueblo de agua que se están trasvasando del río Yaqui al río Sonora, ¿verdad?, para culminar en el Parque Industrial de Hermosillo y posteriormente desmantelar el acueducto como lo marca la sentencia aclaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dice que si en algún momento se detecta o se denuncia, ¿verdad?, afectaciones y daños irreparables al derecho humano al agua de la tribu Yaqui, ¿verdad?, y al decreto, por supuesto, ¿verdad?, pues tendría que cancelarse inmediatamente en cualquier etapa de la consulta que se ordenó, pues, ¿no? Eso ya se demostró mediante un peritaje que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ¿verdad? Diferentes investigadores científicos emitieron ese peritaje y no se ha respetado, no han querido cancelar el acueducto, aunado pues a la calidad del agua que se está tomando, que ya también lo patentizó y lo hizo un cuerpo de científicos del Instituto Tecnológico de Sonora, pues, ¿no? Entonces, la verdad, hemos visto muy buena relación hacia el pueblo yaqui del nuevo gobierno. Sin embargo, el punto medular que es el respeto al derecho al pueblo yaqui al agua es lo que está dejando mucho que desear todavía. No creemos que ha hecho acciones tendientes a que logremos la confianza, como el anuncio de que se va a instalar una planta desalinizadora en Guaymas, en Palme, ¿verdad? Y con miras a abastecer a la ciudad de Hermosillo, ya hay una fuente de abastecimiento alterno al acueducto, pero bueno, sobre el acueducto pues se siguen programando presupuestos, pues, ¿no?
Y se siguen programando
presupuestos. Así es, con agua sigue programando presupuestos, ¿verdad?
Entonces está lejos de deshabilitarse el acueducto.
Así es, yo no sé en qué momento se vaya a pronunciar ya definitivamente con agua sobre el asunto, Semarnat, pero las señales que están dando son muy raras, pues, ¿no? Por un lado, ellos abren una fuente de abastecimiento alterno y por otro lado pues siguen dándole vida a una obra impugnada, a una obra que nadie quiere por sus altos costos. En materia financiera no la van a poder sostener, pues los altos costos de energía eléctrica es bastante grande como para que los usuarios no la puedan absorber, pues, ¿no? Entonces, ahí está el problema, el problema del acueducto Independencia sigue ahí, ¿no? El gobierno de Sonora ya no está en manos del gobierno de Sonora, pero puede hacer mucho para que el gobierno federal ya no tenga ese pretexto para mantener esa obra. Esa obra, lo que tiene que hacerse es que se inicie una investigación, porque se hizo con dinero público, con dinero tuyo y mío, de todos los contribuyentes, ¿verdad? Y que pague el que hizo esa malversación de fondos, pues, ¿no? Porque hay una desviación clara de recursos ahí, ¿verdad? Hay un abuso de confianza que el pueblo de Sonora depositó en un gobernador, en un gobierno, y que invirtió en una obra que estaba impugnada, una obra que estaba amparada y rechazada, pues. Entonces, alguien, no es el pueblo yaqui ni la ciudad de Hermosillo la culpable de eso, pues, ¿no? Sino el que ordenó que se invirtiera en esa obra que a todas luces era ilegal, pues.
Yo preguntaría por último, ustedes, ¿qué ha pasado esta lucha? Ya son varios años, los ha fortalecido, están cohesionados para seguir enfrentando esto, porque hombres como ustedes que están ligados al río, que tienen otra cosmovisión, vienen y es como si enfrentaran otro mundo, el de las leyes, el de el manejo político, el de muchos intereses. Ha habido seguramente una transformación en todos estos años para ustedes.
Sí, claro que sí, es una experiencia de lucha que nunca se había abordado, ¿verdad? La tribu yaqui había enfrentado militarmente todos estos acosos. Posteriormente se había caído en la etapa de las negociaciones y de tratados, ¿no? con los gobiernos en turno. Pero hoy decidimos tomar los elementos jurídicos que tenemos para nuestra defensa. Y creo que pues nos ha dejado un mal sabor de boca, la verdad, ¿no? Nosotros creímos en las instituciones, esta generación que enfrentó este último despojo, ¿verdad? Creímos en las instituciones, creímos en las leyes, pero las leyes han dejado mucho que desear, pues, ¿no? No nos han cumplido, nos dieron la razón, pero en los papeles, pero en los hechos ahí está la obra. Y diariamente están sacando, trasvasando, robando agua, propiedad de la tribu yaqui, que no sabemos a dónde va, pues. Porque ni siquiera tiene un destino específico, pues, esa agua, ni sabemos cuánto es, pues, ¿no?
Ahora sí, por último, Mario Luna, la cárcel, ¿cómo la enfrentó? Y qué bueno, está libre, está aquí otra vez en pie de lucha, pero ese fue un hueso duro, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí, en lo personal sí lo sufrí y lo lloré en su momento, ¿verdad? En la oscuridad y en el silencio de mi celda. Sin embargo, pues es la cuota que tenemos que pagar como yaquis, prácticamente es una maldición, ¿verdad? A lo largo de la historia del pueblo yaqui, pues hemos pagado con mucha sangre el poder vivir en esa área, pues, ¿no? Acuérdense que la historia registra como las deportaciones masivas, ventas como esclavo de los yaquis que fueron capturados precisamente por defender el río y el territorio, ¿no? Y todo eso, pues no es nada comparado con lo que yo pasé en la cárcel, ¿verdad? Últimamente. Un año, 11 días que pasé ahí, que los que más sufrieron fueron mis hijos, ¿verdad? Pero también todos aquellos que de una u otra manera pues creyeron en nuestra iniciativa de seguir la defensa por la vía institucional, pues, ¿no? El desencanto que se dio en ello, yo creo que fue aún mayor, pues, ¿no? Y prácticamente están dejando que la tribu yaqui se esté cuestionando en este momento, ¿verdad? El por qué el Estado mexicano está dejando en indefensión jurídica, pues, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué tenemos que hacer para poder conservar y hacer que respeten nuestro derecho, pues, ¿no? La iniciativa que tuvimos nosotros de encauzar la lucha por la vía institucional, pues, está en duda ahora, pues, ¿verdad? Entonces, algo tiene que razonar el pueblo yaqui, tenemos mucho que pensar al interior, lo estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, pues, hay voces que dicen, no, es que ya no podemos seguir así con esa pasividad, ¿no? Y creo que no nada más en el pueblo yaqui, en todo México está sucediendo este tipo de cuestionamientos, pues, ¿verdad? Pero bueno, nosotros quisimos dejar un antecedente de lucha, ¿verdad? En el cual los bárbaros no fuimos nosotros, ¿verdad? Los incivilizados no fuimos nosotros, pues nosotros llevamos todo como lo marca la ley, y los que pisotearon y quebraron el Estado de Derecho fueron los que la juraron respetar y hacer respetar, bueno.
Muchas gracias, Mario Luna, por la confianza.
Gracias, y saludar a todos los que nos están escuchando y decirles que acá en Sonora, en el sur de Sonora, existe un pueblo milenario que es el pueblo yaqui, ¿verdad?, que se resiste a morir, que seguimos aquí y que vamos a seguir luchando para que nuestros hijos tengan la garantía de un territorio como lo que nos dejaron nuestros mayores, ¿no? Esa es la consigna.
Muchas gracias.
Gracias, namakasia.
Bien, pues ya escuchó usted esta larga conversación con Mario Luna, nos va dando toda la historia desde que empezó la primera presa allá en 1940, 1939, un decreto presidencial del entonces presidente Lázaro Cárdenas para suministrar el agua a la tribu yaqui, pero también para construir una presa llamada Lázaro Cárdenas, entonces conocida como La Angostura. Vamos a ir a la pausa, al corte musical, regresamos, esperamos mejorar la comunicación para poder darle más detalles sobre esta entrevista con Mario Luna. Deja la pregunta él sembrada, dice, ¿qué tenemos que hacer para que se respete nuestro derecho? regreso. Disculpe usted esta transmisión, esta calidad de audio que le está llegando muy mal. Quisiera detenerme en algunos de los detalles que mencionó Mario Luna, secretario de la tribu Yaqui, allá en Vican, Sonora. Dice, el río Yaqui nace en Arizona, pasa por Chihuahua, entra a Sonora desde la Sierra Alta y desemboca en el mal llamado Mar de Cortés. Son varios kilómetros de recorrido. Pero mire, él va dando todo el recuento de lo que ha sido este río ligado a ellos, a la vida, lo que ha venido sucediendo con los gobiernos que han autorizado, pues, por lo menos 3 presas, pero además de esas 3 presas, pues hay varios desvíos que se están destinando a ranchos, a negocios privados, a la industria de la minería también y para la generación de electricidad. Estos desvíos que se dan tanto para la minería como para la generación de electricidad, lo que quería hacer, por ejemplo, el gobernador Guillermo Padrés, además de su presa privada, ¿verdad?, pero esto del acueducto Independencia, pues legalmente, de acuerdo a los decretos para crear las presas, no estaba permitido, como lo explica Mario Luna, y sin embargo se construyó. Pero hay una nueva, ya no digamos amenaza, hay algo que ya la acera, además de esta desviación de los ríos y de los trasvases o de las presas, la vida de los yaquis, su permanencia en ese territorio. Resulta que se está también trabajando en la construcción de un llamado gasoducto Sonora o gasoducto del norte. La idea es que se construyan, justamente ya se están construyendo, están por terminar, gasoductos que van a llevar gas natural para el uso doméstico. Este es un proyecto entre México, Estados Unidos y Canadá. Ellos dicen que se le va a dar a esta región, América del Norte, pues mayor competitividad y que para el 2018, en 2 años más, México va a contar con un 75% más de kilómetros de gasoductos de lo que teníamos en el 2012. Se habla de beneficio para las familias. Aquí hay varias compañías pues metidas. La propia gobernadora de Sonora dice que pues con este gasoducto pues va a llegar la industria, habrá más empleo y que además se va a suministrar con tarifas de electricidad más bajas a la población, que van a beneficiar a 8 ciudades. Pero todo esto sigue siendo condiciones industriales que le van quitando el agua a la tribu Yaqui y que la van a dejar sin agua, porque todo esto, si es para alimentar a la industria eléctrica, una parte es el gasoducto, pero esto quiere decir que la apuesta es generar energía eléctrica, y esa generación de energía eléctrica es la que ha contribuido a dejar sin agua justamente a la tribu Yaqui. Muchas cosas están sucediendo, habrá que estar cerca de esta realidad. Por lo pronto, pues me quedo con esa información. Nos apena mucho llegar con esta calidad de sonido en esta transmisión. Mire, yo veía a Mario Luna mientras hacíamos la entrevista. Él llegó aquí pues porque estaba citado con sus abogados, pero la mirada de Mario Luna, su manera de expresión, pues nos habla de esos seres humanos, de esas personas que son muy francas, sinceras, que tienen otro modo de enfrentar la vida, otro modo, otra relación con la naturaleza. Uno quisiera estar cerca de esa forma de mirar la vida. Veía yo los ojos de Mario Luna y veía esa mezcla de, no de desaliento, pero sí de reflexión en el sentido de decir, ¿qué tenemos que hacer para que se respete nuestro derecho? Y lo mencionaba él, decía, dimos una batalla legal para demostrar que los incivilizados no fuimos nosotros. Ellos, por supuesto, van a seguir en la lucha política o en la lucha legal, pero hay muchos nubarrones en torno a la tribu Yaqui y hay muchos nubarrones en torno a la humanidad y a los pueblos, porque este desarrollo económico que además está en crisis, porque ya ve cómo estamos aquí en México, ya el dólar en 19 pesos, nuestro barril de petróleo abajo, creo que en los 18 dólares, nos cuesta 22 producirlo, y sin embargo, bueno, dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que esto no nos va a afectar, que no nos afecta la mala con la baja del... Ah, que es además un entorno internacional, pero ya por lo pronto los campesinos, las organizaciones que se dedican a los productos del campo, pues ya hablan de que eso no es cierto, lo que dice el secretario de Hacienda, de que no nos afecta o de que estamos dentro de un entorno internacional y que un poco como que no es culpa de esta mala administración, sino que es culpa del entorno internacional. Así decía Felipe Calderón también, decía, no, pues es que es el entorno internacional, es la crisis que nos viene del extranjero. Ah, sí, como nosotros dependemos de ellos, pero ya los precios, los fertilizantes, toda la economía en este país está viéndose muy lastimada por toda esta devaluación y porque en México no tenemos capacidad de trabajo ordenado, de transparencia en nuestras finanzas, tenemos mucha corrupción, en fin, todo lo que usted ya sabe. Oiga, le quiero presentar, nos da mucha pena haberle transmitido con esta mala calidad de audio, pero le quiero presentar una entrevista más que hicimos en, pues ya en estos, en el año pasado, para ser francos, hicimos esta entrevista, no la habíamos podido transmitir. Es sobre el agua también. Los hombres se sienten muy orgullosos de, los hombres del campo, los hombres de las poblaciones indígenas, o incluso de los lugares rurales. Ellos se sienten, tienen otra forma de mirar las cosas, pero además tienen un orgullo de cómo han construido sus recargas de agua. Y le quiero presentar una pequeña entrevista con Conrado Cabello Amaya, de la delegación Milpa Alta, en el Distrito Federal, de las 4 o 5 delegaciones que son todavía rurales aquí en el DF, que nos va a contar una historia muy bonita sobre cómo ellos descubrieron que en su territorio tenían una gran cantidad de agua. Escuchemos a Conrado Cabello Amaya este audio largo, mi querido Jorge, a ver cuánto alcanzamos.
Primero quiero decir que es un día maravilloso y estamos en el pueblo de San Pedro Atocpan, de la delegación Milpa Alta. Bueno, ¿cuál es su nombre, amigo mío?
Bueno, está usted presente con el señor Conrado Cabello Amaya. Lo que le voy a contar es la historia cuando no había agua aquí en San Pedro.
San Pedro Atocpan es sí. Un lugar lleno de árboles, de un clima maravilloso, de un aire puro. ¿Cómo está eso de que no había agua?
Pues así es, no es mentira, es cierto lo que estoy diciendo. Todo mundo aquí en San Pedro se mantenían del monte. Unos hacían morillos, otros iban a traer leña, otros iban a traer ocote. Algunos raspaban sus magueyes, vendían su pulque, su aguamiel. Pero en el monte, en 1925, andaba en el monte el señor Amado Evillano, el señor Ángel Rodríguez, el señor Salvador Garibay. Y en ese 1925, el señor Amado Villano, allá en el monte, que se llama Tulmiac. Tul va en agua. Tul, tule. Miac, mucho. Mucho tule. ¿Cuál fue su sorpresa? Se admiró de un lugar que había mucho tule. Se acercó ahí a ese lugar. Y miró, y juzgó, y se concentró. No, pues a donde hay tule, hay mucha agua. Su nombre lo dice. Bueno, entonces esos tres señores estuvieron presentes en 1925. Esos tres señores bajaron al pueblo y tocaron las campanas y comunicaron a la gente. Ya encontramos agua, ya encontramos agua. Qué gusto los que escucharon. Es normal tener gusto al recibir unas bonitas noticias. Entonces, la gente con muchas ganas en su pensamiento decir, ¿cómo vamos a bajar el agua? ¿Cómo vamos a bajar el agua?
A ver, déjame detenerlo tantito.
Sí, sí.
Esos exploradores encontraron el tule y dijeron, aquí hay mucha agua, y la tenían que perforar, estaba subterránea el agua.
Bueno, estuvo muy fácil porque casi estaba encima. Qué bonito.
Pero bajo la tierra.
Bajo la tierra. Qué bonito que nuestro monte, desde aquel entonces y más antes, ha habido agua. Y hoy hay agua. De lo que tenemos aquí en el pueblo y baja hasta San Gregorio, es de nuestro bonito monte comunal.
O sea, es un captador de agua este monte.
Un captador de agua, sí. Ahora, entre paréntesis, el gobierno le ha entrado por cobrarnos caro el agua, pero la gente de aquí, como es de San Pedro, dicen, ¿por qué vamos a pagar mucha agua? Vamos a pagar lo que sea normal, y tiene razón. Y ahorita en la junta que estamos los miércoles allá en la coordinación, han dicho, no paguen. ¿Por qué? Pues porque los que nos cobran ni conocen nuestro monte.
¿Cuánto están cobrando por el agua? ¿De cuánto paga usted, por ejemplo, a su familia?
Está llegando de 2,000 pesos, de 1,000 pesos bimestrales y 400 pesos. Lo más barato, 400 por casa.
Bueno.
Y si hay cortina, aunque no haya lavabo, aunque no haya baño,
los toman en cuenta
y están cobrando de 1,000, 1,500, 2,000 pesos.
Cuando dice cortina, quiere decir si hay comercio.
Hay comercio. Sí, así es.
Entonces, el gobierno se ha pasado de listo. Y nosotros sí estamos dispuestos a pagar el agua, pero como venía antes, una cosa normal.
¿Cuánto pagaban antes?
120, 150 por 2 meses, creo yo que no es mucho. Pero ahora lo que nos han agregado, pues no lo aceptamos. No, somos dueños del agua, ¿por qué? No hay que pagar. Que este gobierno, que nos venga a ver.
¿Eso desde cuándo inició? ¿Con qué delegado?
El actual, ¿verdad? Bueno, sigo con mi historia. Entonces, la gente de San Pedro empezaron a pensar, a organizarse, ¿cómo van a bajar el agua? Yo corro con un poquito de buena suerte, que mi señora se llama Petra Mendoza, y su papá, don Fabián Mendoza, mi señora me contó a mí, el Señor de las Misericordias antes estaba abajo, pero tenía 2 o 3 terrenos, planadas bonitas, de sembrado de nueces. Y cuando ya se dieron las nueces, nomás repicaban las campanas y la gente acudía a la cosecha de nueces. Pero como todo hay cambio, y en aquellos momentos precisamente cayó como del cielo la compra de ese terreno, el dinero con que pagó mi suegro, fue para comprar tubería, para bajarlo del monte.
Le dan la buena noticia al pueblo.
Y tocó la buena suerte de que se vendió ese terreno del Señor de las Misericordias.
Donde antes estaba la iglesia.
A un lado. Entonces sirvió para comprar la tubería. Bueno, entonces empezaron a trabajar en unión, a hacer faenas. Y en 1928 hicieron un tanque en Texico, un tanque de 8 metros de largo por 4 de ancho, en 1928. Entonces, 2 años de ahí para el pueblo, trabajaron, extendieron tuberías, conectaron tuberías, y en 1930 llegó el agua en San Pedro. Entonces,
Entubaron el agua. Crearon una represa.
Un tanque grandotote, anchote, hecho de piedras. Entonces, en 1936, ya pusieron llaves en cada esquina en el pueblo, porque el agua ya iba directo a las esquinas en tubería. Entonces, tenía agua ya sin compromiso. Claro que los chavos les encantaba nadar.
Se iban al tanque y se ponían a nadar ahí.
A nadar. El tanque, para hacer limpieza, tenía una escalera de puras piedras para bajar. los que hacían limpieza.
¿Esa historia del agua quién se la contó?
A puras preguntas, con muchos vecinos que yo tengo amistad con ellos, muchas preguntas, fechas y todo, con eso es la historia.
Bien, pues ahí escuchó usted a Conrado Cabello Amaya de San Pedro Actopan, de Milpa Alta, estas delegaciones que todavía son rurales que rodean al Distrito Federal. Nos escucharemos la próxima semana, trataremos de hacer una mejor reflexión sobre lo que significa el agua y lo que está pasando con nuestros pueblos. Hasta la próxima semana. Gracias por su paciencia.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.